América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid, encantada de compartir una semana más con ustedes los próximos minutos de este programa, gracias al convenio de colaboración firmado para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a detener en la tercera edición de los Diálogos del Agua América Latina-España, organizados por CAP, el Banco de Desarrollo de América Latina, bajo el título Hacia un Pacto Político del Agua. Repasaremos también las nominaciones a los premios Fénix del cine iberoamericano que se entregarán el 6 de diciembre en Ciudad de México y que en esta cuarta edición reconocerán la trayectoria de la actriz argentina Norma Aleandro. En el control de sonido nos acompaña hoy Jesús Carreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
La tercera edición de los Diálogos del Agua América Latina-España, organizados por CAT, Banco de Desarrollo de América Latina, bajo el título Hacia un Pacto Político del Agua, se celebró el pasado 23 de octubre y reunió en la Casa de América de Madrid a ministros de España, Costa Rica, Bolivia y Panamá, altos funcionarios y representantes de instituciones del sector privado que intercambiaron puntos de vista y experiencias en torno a uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el planeta, cómo mejorar la gestión de un bien finito como el agua y la financiación de las infraestructuras hídricas en el contexto global marcado por la escasez de este recurso. De todo ello hablamos con el vicepresidente de Desarrollo Social de CAF, José Carrera. En esta ocasión, el título que ustedes han dado a estas jornadas es hacia un pacto político del agua. ¿Y qué pacto se necesita para el agua?
Creo que el primer pacto es hacia la seguridad hídrica. ¿Y qué significa esto, la seguridad hídrica? Tener en una sociedad el agua suficiente para el consumo humano, el agua para los sectores productivos, para la conservación de los cuerpos de agua y para el control de los riesgos. Y todo esto no es posible hacerlo sin intervenciones de la sociedad en infraestructuras fundamentalmente. ¿Y para qué? Para construir una sociedad que permita un desarrollo que sea inclusivo, resiliente y productivo. Entonces, el objeto de estas jornadas es un pacto del agua para generar un desarrollo inclusivo, resiliente y productivo. ¿Y qué significa esto de inclusivo, resiliente y productivo? En la dimensión de la inclusividad, debemos reconocer que el desarrollo de la región de América Latina tiene que ser un desarrollo que incorpore a las personas al beneficio de los bienes y servicios que provee esta sociedad. América Latina ha hecho grandes esfuerzos y ha reducido la pobreza en los últimos años y también la inequidad, pero todavía sigue siendo la región más inequitativa del mundo, la más desigual. Y la cara más visible de la desigualdad es la exclusión social. ¿Exclusión de qué? Del acceso a bienes como el agua, servicios como el agua, la salud, la educación, el transporte, la vivienda. Entonces, si deseamos una sociedad inclusiva, el trabajar por dar estos accesos al agua es todavía muy importante en América Latina. Recordemos que de los 600 millones de América Latina, aproximadamente 100 millones no tienen saneamiento apropiado y 20 millones no tienen agua de calidad. Entonces, ahí tenemos una población importante a la cual servir. La inclusividad también es un factor que está presente a nivel de las ciudades. Y esto es reconociendo que América Latina también es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Más del 80% de los ciudadanos que vivimos en América Latina vivimos en ciudades. Y aproximadamente un 20% viven en barriadas, favelas, en condiciones precarias donde tampoco tienen buenos servicios, por ejemplo, de agua y saneamiento. Por lo tanto, tanto desde la perspectiva de la inclusión como desde la perspectiva de generar una sociedad más cohesionada a nivel de ciudades, el tema de un pacto por el agua es importante. Con esto estamos viendo la parte de la inclusión, pero decíamos que hay dos factores adicionales, la resiliencia y la productividad. En cuanto a la resiliencia, también reconocer que América Latina es una región sujeta a desastres que frecuentemente azotan esta parte del mundo. Y así tenemos, por un lado, terremotos, tsunamis a consecuencia de los terremotos. Tenemos sequías, incendios, inundaciones y huracanes. Y esto es una región en la cual permanentemente se suceden estos eventos. Por lo tanto, de estos eventos, aquellos que son ocasionados por el agua, están las sequías y los incendios, así como las inundaciones. Muchos de estos elementos han sido también exacerbados por el cambio climático, que hacen que las frecuencias y la intensidad de las lluvias sean mayores y en muy cortos periodos de tiempo. Por lo tanto, también desde la perspectiva de hacer una sociedad más resiliente, que proteja a sus habitantes en primer lugar, que proteja las inversiones en infraestructuras que ha realizado, que proteja las siguientes inversiones a través de nuevos códigos y adaptaciones a las nuevas realidades, está también la necesidad de trabajar para hacer una sociedad más resiliente y, por supuesto, de los fenómenos derivados del agua. Por lo tanto, un segundo elemento que apoya esta creación de pactos tiene que ver con la resiliencia. Y, finalmente, la productividad.
Pero, ¿cómo se pueden implementar esos pactos políticos? Porque cada país tiene problemas distintos y también administraciones distintas, ¿no?
Yo creo que este es un problema sumamente complejo y creo que las autoridades y la comunidad científica tiene que ser muy abierta en dar a conocer los impactos que se ven por la ausencia de unas leyes apropiadas. En segundo lugar, reconocer que el agua es un bien público, es un bien superior, que no es propiedad de un grupo o de un sector en particular. Y creo que es importante reconocer que el interés nacional debe prevalecer sobre los intereses particulares que, aun siendo legítimos, no pueden atentar contra el bien de las mayorías. Y por esa razón me parece que es importante dar la discusión. Creo que se pueden encontrar soluciones, como ya han hecho otras realidades a nivel mundial, en California, por ejemplo, un estado que tiene grandes problemas de escasez hídrica, se han logrado consensos importantes y decisiones que han permitido beneficiar a toda una sociedad.
¿Ustedes cómo van a contribuir precisamente a ese pacto político por el agua?
Veamos algunas reflexiones. El costo de la mala calidad del agua en América Latina, en términos de salud pública, en términos de ausentismo, en términos de problemas y mortalidad, representa aproximadamente entre un 1% y 2% del PIB por año. Sin embargo, con invertir el 0.3% del PIB más operar y mantener con un 0.5% del PIB, esto es en total 0.3 más 0.5, 0.8, es mucho menos que el 1% en costos de salud, y con esta inversión de menos de un punto por ciento del PIB uno puede lograr la cobertura universal de agua y saneamiento en el 2030. Entonces, desde una perspectiva económica, hace sentido una inversión relativamente pequeña versus los beneficios que uno puede alcanzar. Son este tipo de elementos que creo que contribuyen a una discusión seria sobre el esfuerzo que debe realizar una sociedad, y que además no solamente es bueno porque permite ganar económicamente, sino porque además permite una percepción de inclusión efectiva, que a su vez genera mejores condiciones de cohesión social que estabilizan la condición política y las el entorno político de estas sociedades y permiten un desarrollo más armónico. Son este tipo de debates que creo podemos poner en la mesa de la discusión para que sobre esta base puedan tomarse los consensos y construirse los acuerdos políticos necesarios.
En cuanto a problemas, por ejemplo, está el de la escasez del agua. Es un bien escaso del que se habla que va a ser uno de los principales problemas dentro de los próximos años. Eso, dentro de esas políticas públicas, ¿cómo también se puede contemplar?
Precisamente creo que usted trae a colación uno de los problemas más serios que estamos viviendo en la región, y es el impacto del cambio climático. Y este impacto va a ser sobre todo más extremo en las comunidades más vulnerables, los más pobres, y quizás en el campo
las comunidades indígenas. Déjeme darle un ejemplo. La desaparición de los glaciares altoandinos implica que una fuente de agua que existía para los cultivos está desapareciendo rápidamente, y dentro de pocos años ya no tendremos esa posibilidad de utilizar esas fuentes de agua. Como consecuencia de esto, estas comunidades se van a ver altamente afectadas, inclusive poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y la vida propia. Es por esto que la sociedad tiene que tomar una serie de medidas que permitan adaptar a las comunidades a estas nuevas realidades a través de obras de infraestructura, por ejemplo, que permitan captar el agua y permitir trabajar con estos recursos para cuando no tengamos en la época seca las lluvias correspondientes. Es así que creo que debemos ir avanzando en distintos sectores. Por otro lado, también hay que reconocer que la industria en América Latina, en la propia agroindustria, se pueden hacer grandes mejoras. Al momento, solamente un 20% de la agricultura de América Latina es irrigada, el resto es por las condiciones naturales de lluvia o secano. Por lo tanto, si vamos migrando de una agricultura que depende del clima exclusivamente a una agricultura que tenga como base la irrigación más científica, mucho más acotada, es posible incrementar la producción, la productividad y además generar mejores condiciones de vida para quienes trabajan en estas condiciones. De manera que son algunos ejemplos a través de los cuales se puede mejorar las condiciones de seguridad hídrica también.
Hablaba de agricultura, pero antes también de grandes ciudades. Lo comentaba, América Latina tiene casi de las mayores ciudades que hay en todo el mundo. ¿Cómo transformar también en grandes ciudades, abastecer y cambiar la forma de abastecimiento y saneamiento ya en estructuras que están muy fijadas?
Este es un punto importantísimo. Déjeme dar un ejemplo adicional. Lima. Lima es una ciudad de más de 10 millones de habitantes, probablemente la segunda ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto. El reto para una ciudad como Lima no solamente es traer agua de las propias cuencas que abastecen a la ciudad, sino también pensar en traer agua de otras cuencas, respetando, por supuesto, el abastecimiento apropiado y los caudales ecológicos y para otros usos de estas otras cuencas. Pero creo que el hecho de buscar fuentes de distintos lugares va a ser parte del debate hacia futuro. Cómo llevar agua a lugares donde no existe y donde existe la necesidad, porque ahí está la población y ahí está la producción de otras partes. Pero no solamente es cuestión de traer el agua, sino también de mejorar el manejo y hacer mucho más eficiente el uso del agua existente. Y esto pasa por reducir las pérdidas existentes, eso pasa por el reuso y la reutilización en esto de lo que se ha venido a llamar la economía circular del agua. Es decir, ya no solamente tomar el recurso agua, usarlo y desecharlo, sino por el contrario, una vez que lo hemos usado, ver cómo lo reusamos una y otra vez para que pueda ser más beneficios con un mismo recurso. Creo que es hacia allá donde debemos orientarnos y hacia allá donde tiene que las ciudades de América Latina pensar más fuertemente. Y sobre todo, creo yo, hacer un esfuerzo en reducir el consumo, que en muchos casos en el promedio es muy alto. Si en Europa el consumo diario de una persona está alrededor de 200 litros de agua, en ciertas ciudades como en Buenos Aires puede estar sobre los 300, en Panamá sobre los 600 litros, de manera que todavía hay un espacio que podemos hacer. Y eso depende de la educación, de un sistema apropiado de tarifas, que se reconozcan la importancia y el costo que representa proveer este servicio, y de una educación ciudadana que permita desde los más pequeños hasta los adultos poder saber efectivamente que el agua es un bien que hay que cuidarlo y que hay que manejarlo como un bien preciado que es efectivamente.
Hablaba antes también de los efectos del cambio climático, pero es difícil implementar también a nivel mundial acuerdos sobre qué hay que hacer para revertir este cambio. ¿Cómo se puede ir concienciando precisamente de ese cambio y cómo cambiar, ¿no?, las políticas en este sentido.
Me parece que afortunadamente a nivel mundial hay un mayor consenso de la necesidad de, como sociedad, como grupo humano que estamos viviendo en esta época, de reducir los procesos que generan la contaminación y que producen precisamente el cambio climático. Los avances de la COP en los últimos años han sido muy fuertes, de la Conferencia de las Partes, en lograr que muchos países en el mundo comprometan un plan de acción objetivo para ir reduciendo precisamente estos procesos de contaminación, incluyendo, y esto es la novedad, me parece a mí, a los países en vías de desarrollo, quienes han tomado la decisión muy valiente de orientar su crecimiento hacia un crecimiento que sea respetuoso con el medio ambiente. Es decir, desarrollarse desde un principio respetando el medio ambiente y no desarrollarse y crecer para luego limpiar, que no ha funcionado en otras realidades y que vemos que es muy costoso para todos. Creo que en América Latina hay una conciencia muy fuerte de que debemos cuidar nuestro ambiente, porque de eso depende no solamente nuestra propia supervivencia, sino también muchas de nuestras industrias que generan ingresos adicionales. El turismo, por ejemplo, en una situación donde no hay un cuidado del ambiente, el turismo se va deteriorando porque a la gente no le gusta ir a lugares sucios o contaminados. Pero más allá de eso, creo que nuevamente el primer beneficiario de esto es la propia sociedad latinoamericana, que quiere preservar los recursos que nos ha entregado el tiempo a esta generación y devolvernos a la siguiente generación igual o en mejores condiciones. Es simplemente nos están prestando unos recursos que debemos cuidarlos, y esa conciencia hay que trabajarla.
Estos diálogos son América Latina-España. ¿Cuál es la parte de nuestro país, digamos, en esos diálogos del agua?
Creo que España tiene una realidad distinta a la región de América Latina en ciertos aspectos y muy común en otros. Quisiera empezar por lo distinto. El nivel de avance y desarrollo de las soluciones técnicas y de ingeniería e hidráulicas que han hecho en el país, un país muy seco en la península ibérica, han sido importantes, y de las cuales América Latina puede beneficiarse de esas experiencias, las buenas y las malas, para no cometer los mismos errores. Ya cometeremos nosotros nuestros propios errores, pero tratar de evitar aquellos en los cuales no deberíamos caer. Y por otro lado, creo que el reto del pacto por el agua todavía es un reto que nos compete a las dos regiones, tanto a España como a América Latina. Creo que en España tienen las discusiones importantes ahora del manejo de los recursos hídricos, en un país que ha tenido una sequía muy fuerte en los últimos años y que hay distintos grupos que tienen intereses fuertes en cómo usar este recurso, igual cosa que ocurre también en América Latina. En América Latina estamos haciendo esfuerzos importantes a nivel de distintos países por alcanzar estos pactos, en Brasil, en México, en Perú, en Bolivia, en Ecuador están haciendo esfuerzos, inclusive a nivel de sus propias constituciones, donde dan lineamientos concretos de cómo organizarse como sociedad para hacer uso de este recurso. Y creo que de todas formas la discusión para alcanzar este objetivo superior, que el agua trasciende los intereses regionales y quizás de distintos grupos de interés, es un elemento que es común a todas las regiones.
Aquí están hablando de políticas públicas, pero ¿cómo se imbricaría con el sector privado?
El sector privado juega un papel fundamental, no solamente porque es beneficiario directo de la asignación del recurso agua, sino que también el sector privado puede ser un actor importante en participar de los procesos de servicio y dotación de agua y saneamiento. Recordemos que a diferencia de los años 90 del estilo tradicional de las privatizaciones y concesiones, ahora las demandas de la sociedad, y lo vemos cada vez más en América Latina, por una participación más fuerte del sector privado en partes del proceso productivo del agua, por ejemplo, en los procesos de facturación o en la reducción de pérdidas, donde el sector privado tiene ciertas ventajas que puede contribuir y aportar. Creo que desde esa perspectiva, entonces, no solamente como beneficiario del agua, del recurso, sino además como potencial de negocios, de tecnologías, de poder contribuir a una mejor administración del recurso agua en las distintas ciudades, puede ser un factor importante el sector privado.
Pues ya para concluir, terceros diálogos del agua América Latina-España, ¿cómo han sido efectivos las dos citas anteriores?
Creo que han sido muy buenas y quiero aquí comunicar, por ejemplo, que el día de hoy, esta mañana, justo antes del inicio de las jornadas del diálogos del agua, se ha procedido una firma de una cooperación técnica entre el gobierno del Reino de España, el gobierno de Bolivia y la CAF, un convenio tripartito para acompañar con asesoría técnica al gobierno de Bolivia en lo que se refiere a la seguridad de presas, que es una generación de nuevos proyectos que se van a iniciar en ese país una vez que los proyectos básicos de agua y saneamiento a nivel del agua rural se han efectuado, y ahora que empiezan con una serie de proyectos de mayor complejidad va a ser necesario el recibir este apoyo técnico, que es precisamente fruto de estos diálogos que tenemos entre España y América Latina. Es decir, no es simplemente una discusión a nivel teórico o de posibles políticas públicas, estamos llegando con temas concretos y reales a beneficiar y apoyar a los usuarios finales en la región.
Pues José Carrera, vicepresidente de Desarrollo Social de la CAF, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en el programa. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y siempre es un gusto estar aquí compartiendo estas ideas y trabajando por el beneficio de las dos regiones.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Y vamos a terminar recordando a los nominados a los cuartos premios Fénix del cine iberoamericano.
Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso?
Vale por dos pasajes a las cataratas de Iguazú.
Gracias, mi amor.
Don Orlando
Boneto. Una mujer fantástica del chileno Sebastián Lelio con 7 nominaciones y La región salvaje del mexicano Amat Escalante con 6 encabezan las nominaciones de los premios Fénix del cine iberoamericano en su cuarta edición, en la que compiten 20 películas de ficción y 9 documentales.
Ay, ¿es la nena de la germana de la Esteva?
Sí, pobreta. Es la meva y la hermana.
Con 5 nominaciones le siguen la española Verano 1993 y las argentinas La cordillera y El ciudadano ilustre. Estas 5 películas lucharán por el premio a mejor largometraje de ficción junto a las portuguesas A fábrica de nada y O ornitólogo y la boliviana Viejo calavera.
Es lo más hermoso que vas a ver en tu vida.
Primero pensarás que estás alucinando. Lo que está allá en la cabaña es la parte primitiva de todos. Nunca se va a extinguir.
Por los premios Fénix a la mejor dirección compiten los argentinos Mariano Ocón y Gastón Duprat por El ciudadano ilustre, la española Carla Simón por Verano 1993, el chileno Sebastián Lelio por Una mujer fantástica, el portugués Joao Pedro Rodríguez por O ornitólogo y el mexicano Escalante por La región salvaje.
Yo no sé si lo habéis leído todavía, pero si no lo habéis hecho, os recomiendo fervientemente que lo compréis. Aquí.
¿Y tú cómo llevas lo de ser escritora y trabajar?
El galardón a la mejor actuación femenina estará entre la española Bárbara Eleni por María y los demás, la costarricense Liliana Viamonte por Medea y las chilenas Daniela Vega por Una mujer fantástica, Paulina García por La novia del desierto y Antonia Zegers por Los perros.
Cada mañana irás al banco y sacarás 4 montones como estos.
¿Es legal?
Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo.
En la categoría masculina los nominados son los argentinos Ricardo Darín por La cordillera, Óscar Martínez por El ciudadano ilustre y Leonardo Sbaraglia por El otro hermano, el español Eduard Fernández por El hombre de las mil caras y el cubano Eduardo Martínez por Santa y Andrés.
Una profesora la mataron anoche.
La violaron, la asfixiaron, le cayeron a golpe.
¿Alguno de ustedes es alumno de la profesora?
En esta cuarta edición los premios Fénix reconocerán por primera vez vez a las series de televisión a partir de tres categorías en las que participarán 13 producciones, entre las que se encuentran las españolas Las chicas del cable y Cuatro estaciones en La Habana y la colombiana Narcos. Los Fénix, elegidos por los 880 profesionales provenientes de 22 países iberoamericanos que integran Cinema 23, una organización creada en México en 2012 para la promoción y difusión del séptimo arte en Iberoamérica, también incluye en sus categorías los galardones a mejor guión, largometraje documental, fotografía de ficción, diseño de arte, vestuario, sonido, edición, música original y fotografía documental. A estos premios se suman otros tres especiales, el Fénix al trabajo crítico, el de los exhibidores y el de la trayectoria. Los cuartos premios Fénix se entregarán el próximo 6 de diciembre en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. El premio a la trayectoria en esta edición va a ser para la gran actriz, guionista y directora argentina Norma Aleandro y el de la crítica para el peruano Isaac León Frías por sus libros y ensayos en revistas especializadas. Nos vamos, les recordamos el correo del programa por si se quieren poner en contacto con nosotros, hora.america@rtve.es. Y nos despedimos con la banda sonora de La Cordillera, que tiene 5 nominaciones, incluida el de banda sonora, en estos premios Fénix. Buena semana.